je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y gracias por sintonizar este programa Ficciones de la Palabra. Vamos a continuar con el libro de Philip Roth, El Oficio, un escritor, sus colegas y sus obras. Habíamos quedado que íbamos a terminar de comentar, de platicar. Aquí se trata de charlar, más bien de dar nuestra opinión sobre los textos. Y vamos a tocar el texto, son entrevistas que hace Philip Roth, y estábamos en la de Primo Levi, y de ahí nos vamos a brincar a la de Milan Kundera. Espero que esta vez sí nos alcance el tiempo. Con Primo Levi, lo primero que noto, que remarca Philip Roth, es precisamente esa como dualidad en varios aspectos de la vida de Primo Levi. La primera de ellas es el hecho de que Primo Levi siempre trabajó en la misma fábrica de pinturas, siempre vivió en la misma casa, que hicieron sus padres, en donde nació. De hecho, el escritorio lo tenía en el lugar en donde él nació, en donde estaba la cama donde nació. Pero luego viene una ruptura que obviamente va a cambiar todo el sentido de su vida, y de hecho, desde mi punto de vista, lo va a llevar a su muerte por suicidio, que es la detención en el 43, como partisano. Lo detienen justo con un grupo de partisanos italianos, y es entregado. Si fuera partisano, lo hubieran fusilado ahí mismo, pero es entregado precisamente como judío a los alemanes, y lo llevan a uno de los campos de Auschwitz, al campo de concentración de Auschwitz. Obviamente esto cambia rotundamente, totalmente su vida. Hay ese paréntesis también, y él vuelve a la fábrica de pintura. Entonces es lo primero que nota Phil Roth. Lo interesante de estas entrevistas, por supuesto, es que son de un gran escritor a grandes escritores. O sea, es una entrevista sobre el oficio, es una entrevista entre colegas, como pone la editorial en la portada, un escritor, sus colegas y sus obras. Entonces la mirada de Phil Roth obviamente nos da ese sesgo que a lo mejor a muchos de nosotros, a menos que sean los biógrafos de cada uno de estos grandes escritores, pero que a muchos de nosotros se nos escapan esos detalles de vida. El otro tema al que lleva Phil Roth a Primo Levi, que ya lo habíamos tocado, es precisamente a cómo se vive la culpa. Recordemos, y esto lo hemos señalado varias veces también, es sobre la culpa del sobreviviente, ¿no? El sobreviviente del campo de concentración. Y esto es una de las cosas que siempre va a retomar Primo Levi en su obra, pues vive con culpa. ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué me salvé yo y no la persona que me daba de comer, o no una persona que puede ser más valiosa que yo, o una persona pues que a lo mejor tenía una familia más numerosa, qué sé yo? Pero siempre es esa culpa de ¿por qué yo? Hay una cifra pues histórica muy conocida, ahorita se me escapa, pero vamos a suponer que es de 600 y tantos prisioneros que de los últimos prisioneros antes de escapar los alemanes. Creo que nada más sobreviven 10 o 15, y entre ellos entre esos 10 o 15, 20 cuando mucho, pero es una cifra mínima, está precisamente Primo Levi, ¿no? Y de ahí, pues ese, digo, supongo que cualquier persona en su lugar pensaría lo mismo, ¿no? Porque yo, que hubo, además, obviamente no es una persona muy religiosa, judío, como le llaman los judíos muy, muy ortodoxos, un judío asimilado, pues no traslada esa culpa al terreno de lo religioso, sino que simple y sencillamente es la pregunta de por qué estoy aquí. Una de las cosas que hace Primo Levi en su obra, sobre todo en Si esto es un hombre, que hace una descripción minuciosa de todo el proceso de cómo los alemanes, desde la detención, el traslado, la clasificación y el intento, que es el intento fundamental en los campos de concentración, que es quitarle completamente cualquier forma de identidad a cada uno de los prisioneros que están ahí, es decir, de entrada por su nombre, no eran un nombre, eran un número, de entrada ponerlos con prisioneros que hablaban otros idiomas, hacer todo lo posible para que no existiera ningún tipo de comunicación, romper cualquier vínculo con su religión, por supuesto, todo ese tipo de cosas, todo eso lo detalla perfectamente Primo Levi, ¿no? Como es todo un mecanismo, y eso llama la atención también a Philip Roth, y le hace la pregunta, una pregunta que por supuesto, bueno, lo hace él como comentario también en esta entrevista, una pregunta que por supuesto pues es muy necesaria para lo que hace Primo Levi. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿por qué lo hace? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo logra tal meticulosidad? Primo Levi luego dice, bueno, le di un tiempo para el razonamiento, pero fíjense cómo lo plantea Philip Roth. Dice, la descripción y análisis de tu atroz recuerdo de aquel gigantesco experimento social y biológico, que es como lo llama Primo Levi, de los alemanes, están gobernados precisamente por una preocupación cuantitativa ante los modos en que un hombre puede verse transformado o roto para así perder sus propiedades características, igual que una sustancia se descompone en una reacción química. Si esto es un hombre, se lee como una recopilación de recuerdos de un teórico de la bioquímica moral que se ha visto obligado a formar parte del organismo, del espécimen sometido a una siniestrísima experimentación de laboratorio. La criatura atrapada en el laboratorio del científico loco viene a ser el epítome del científico racional. Esta intervención, esta parte del razonamiento, de la conversación que tiene Roth con Primo Levi, a mí me pareció pues de muchísimo impacto, ¿no? Es un impacto porque habla, o sea, ahí no hay seres humanos, desaparece completamente el ser humano, y habla, cita las palabras textuales de Levi, de un gigantesco experimento social y biológico. Y la preocupación de los alemanes, dice, es una preocupación cuantitativa ante los modos en que un hombre, pero digamos el cuerpo de ese hombre, no un ser humano como lo entenderíamos actualmente, ¿no? Sino un cuerpo, como ese cuerpo, sin llegar a destruirlo completamente físicamente, dice, cómo puede verse transformado o roto para así perder sus propiedades características. Aquí me quedo pensando, bueno, ¿cuáles son las propiedades características de un hombre, un ser humano, ¿no? Las propiedades características no son exclusivamente las físicas. O sea, no es que los alemanes le hayan quitado primero el dedo meñique, luego la mano, luego el brazo, luego un pie. O sea, no es esa, no se trata de esa descomposición, sino de descomponerlo, transformarlo, romperlo. Y pone en este comentario Roth, dice, igual que una sustancia se descompone en una reacción química, pero no es tampoco el cuerpo, como lamentablemente sucede ahora en México, no es tampoco el cuerpo que lo metan a una sustancia química para deshacerlo, sino que es el cuerpo sometido como si estuviera en una sustancia química para deshacer su interior, el interior de este cuerpo, sea lo que sea que haya en esta en este interior. Dice, si esto es un hombre, se lee como una recopilación de recuerdos de un teórico. Esto me pareció increíble porque obviamente Roth toma la parte del químico que es Primo Levi, de ese trabajador también acucioso, minucioso, de una fábrica de pinturas, observando el experimento como si estuviera viendo otra fábrica y viendo cómo están haciendo las cosas. Entonces él dice, lo que él hace es esa recopilación de recuerdos de un teórico de la bioquímica moral. Aquí también la frase pues suena hasta extraña, ¿no? Una bioquímica moral, claro, pues, se entiende en el contexto de quién es Primo Levi y en el contexto de lo que vivió, ¿no? Y pero al mismo tiempo, y esto es algo que también se ha debatido, ¿no?, muchísimo, ¿quién es el testigo? Porque dice, al mismo tiempo, por un lado, son los recuerdos de un teórico, pero al mismo tiempo ese teórico se ha visto como obligado a formar parte del organismo, del espécimen sometido a una siniestrísima experimentación de laboratorio. O sea, cumple los dos aspectos. Es el testigo, el que ve, el que observa con esa mirada, como dice Roth, de científico, por un lado, pero por otro lado también es una parte del experimento. Es como si una parte del experimento que tenemos, que podemos tener en un laboratorio bajo un microscopio o bajo el análisis de una computadora, de repente se convirtiera él también en la parte que observa, y la parte que observa también desde un punto de vista completamente técnico. Dice Roth también, le dice, yo diría que el sobreviviente y el científico son inseparables, pero también el escritor y el científico. Aquí Roth carga, por supuesto, tanto la forma de sobrevivencia como la capacidad, o no sé cómo se llama, virtud o lo que sea, de que tenga un escritor para poder escribir, a la observación científica, a casi exclusivamente a el científico que por ser científico pudo ser sobreviviente, o sea, porque pudo analizar la forma para sobrevivir, y por otro lado, la observación del científico también le permite llevar una mirada, esa mirada, para ser escritor. Y ahí está un poco en desacuerdo, no lo expresa tal cual Primo Levi, pero no lo comparte muy bien con Phil Roth, y le contesta lo siguiente Levi. Dice, viví mi vida en Auschwitz del modo más racional que pude, y escribí, si esto es un hombre, esforzándome en explicar a los demás y explicarme a mí mismo los acontecimientos en que me había visto envuelto, pero sin una definida intención literaria. O sea, no hay una intención literaria, sino que hay simplemente la necesidad de explicarse lo que estaba sucediendo, de tratar de entenderlo. Ahí también luego viene el tema de la comprensión, no es justificación, ¿no? O sea, la idea de comprender, tratar de comprender a los que manejan este mecanismo diabólico, o sea, comprender por qué lo están haciendo. Y dice, termino con esto, dice mi modelo, o si te gusta más mi estilo, era el informe semanal. O sea, aquí está la formación del trabajador, del químico que trabaja en una fábrica de pinturas. Dice, era el informe semanal que generalmente se utiliza en las fábricas. Tiene que ser preciso, conciso y estar escrito en un lenguaje que todos los miembros de la jerarquía industrial puedan entender. Y desde luego, no debe ir escrito en jerga científico. Vamos a un corte, regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Gracias. gracias por continuar con nosotros en Ficciones de la Palabra. Estamos en la conversación sostenida entre Philip Roth y Primo Levi, un año antes de que se quitara la vida Primo Levi, precisamente. Primo Levi está respondiendo sobre esta situación de sobreviviente, científico, escritor, científico, y él habla casi como si fuera broma. Tiene un gran sentido del humor Primo Levi, a pesar de todo, cuando uno y de hecho vamos a verlo un poquito más adelante. Él dice que pues él intenta divertirse con la literatura, él quiere divertirse, él quiere hacer algo para divertirse, aunque esté escribiendo luego problemas muy muy serios, muy muy fuertes. Por eso no propiamente como contradicción, aunque él luego dice perdónenme las contradicciones, pero lo que quiero resaltar ahorita es cuando habla de mi modelo, que dice, o si te gusta más mi estilo, dice. Y es muy curioso porque dice, mi estilo era el de informe semanal. O sea, ¿cómo escribí este libro? Como si fuera un informe semanal. O sea, yo soy técnico, yo siempre fui técnico. Dice, nunca fui científico, de hecho. Y lo escribí como un informe semanal que generalmente se utiliza en las fábricas. Imagínense a dónde lleva, o sea, esto es muy curioso porque a dónde lleva uno de los que se va a convertir en las grandes narrativas del Holocausto, que es si esto es un hombre, o esta trilogía de Auschwitz de Primo Levi, que viene a enterarse que está escrita como si fuera un informe de un técnico en una fábrica que está dando su informe semanal. Pero tiene sentido porque dice, precisamente dice, tiene que ser preciso, conciso, y esto es muy importante porque dice, estar escrito en un lenguaje que todos los miembros de la jerarquía industrial puedan entender. Y desde luego no debe ir escrito en jerga científica. O sea, él estaba escribiendo sobre ese proceso al que Roth llama ese proceso de desintegración del ser humano. O sea, de la desintegración no física, ya lo dijimos, no de su cuerpo físico, sino de su desintegración como ser humano, de su desintegración como una persona, ¿no? Que tiene existencia no solamente física en esta vida. Y lo está observando desde el punto de vista de alguien que está haciendo una supervisión de un proceso mecánico, de un proceso químico, en donde tiene que ver, obviamente, científico. Dice, por cierto, le dice a Roth, yo no soy científico, ni lo he sido nunca. Quise serlo, dice, la modestia increíble también de Primo Levi, dice, quise serlo, pero la guerra y el campo de concentración me lo impidieron. No pude pasar de técnico en toda mi vida profesional. Y luego pasa al otro tema que le plantea Roth, en donde Roth le dice que el ser humano tiene una sola alma, única y sin costuras, le dice. Pero le dice Primo Levi, cuando yo digo dos almas, son demasiadas almas, cuando él habla de que él dice, yo vengo dos almas y son demasiadas para una persona, aquí se explica, dice, en parte estoy haciendo un chiste, pero también apunto cosas más serias. Me he pasado casi 30 años trabajando en una fábrica y debo reconocer que no hay incompatibilidad entre ser químico y ser escritor. De hecho, hay una especie de mutuo refuerzo, pero la vida en una fábrica, sobre todo cuando se es gerente, abarca otras muchas cuestiones muy alejadas de la química, y empieza a nombrarlas, dice, contratar y despedir obreros, pelearse con el jefe, los clientes, los proveedores, ocuparse de los accidentes, que lo llamen a uno por teléfono incluso en plena noche o en mitad de cualquier celebración, lidiar con la burocracia y muchas otras tareas de esas que le destruyen a uno el alma. Todas esas ocupaciones en conjunto son brutalmente incompatibles con la práctica de la literatura, que requiere una cierta tranquilidad de ánimo. De modo que para mí, dice, fue un inmenso alivio cuando alcancé la edad de la jubilación y pude dejar el trabajo, renunciando así a mi alma número uno. Esto es muy curioso, el alma número uno es esa alma dedicada por entero, dedicada completamente a los clientes, pelearse con el jefe, los proveedores, ocuparse de los accidentes durante todos estos años, más de 30, casi 30 años trabajados en la fábrica. Y luego su alma número dos, ya acabó la fábrica, entra como jubilado y ahora sí voy a escribir. Y él escribe para divertirse. Dice, lo que pretendía era, dice Primo Levi, divertirme escribiendo y hacer que mis futuros lectores se la pasaran bien. Bueno, la verdad, eso con su obra de ficción o la obra que intentó ser ficción, que son por ahí algunas novelas que de todos modos tratan sobre el tema de la guerra y el tema de Auschwitz. Pero si uno lee su obra, que yo considero la obra máxima, que está entre Informe de fábrica, entre gran obra literaria y entre un documento histórico muy muy valioso que es la trilogía de Auschwitz, pues obviamente sus lectores no nos la pasamos bien. O sea, el tema de la trilogía de Auschwitz es un tema que comienza uno a llorar desde la primera página y continúa el llanto. Es devastador, es terrible, ¿no? No creo que alguien se la pase bien leyendo esa obra de Primo Levi. Es realmente muy, muy dura. Pero él dice, lo que pasa es que lo está hablando también sobre su obra de La Tregua, que fue escrita 14 años después de Si esto es un hombre. Dice, es un libro más autorreflexivo, más metódico, más literario, con un lenguaje mucho más profundamente elaborado. Dice la verdad, pero la filtra. O sea, lo que luego sería la nueva novela de novela ficción, novela no ficción, que le llaman después, ¿no? Pero luego dice, de modo que puse el énfasis en los episodios extraños, exóticos, traviesos, los rusos vistos desde cerca, más que nada, y dejé para las páginas iniciales y finales esa actitud de desesperación y de luto inconsolable a que tú te acabas de referir. Dice, en esta realidad histórica, mi tregua rusa se trocó en regalo muchos años más tarde, cuando la purifiqué, volviendo a pensarla y escribiendo sobre ella. Antes había dicho Phil Roth que un amigo mío, dice, excelente médico, me dijo una vez ya hace muchos años, tus recuerdos de antes y después son en blanco y negro. Los de Auschwitz y el viaje de regreso son en Technicolor. Technicolor era la técnica muy avanzada para ver las películas. Es que cuando empezaban las películas a color, ¿no? Tenía razón, dice, la familia, el hogar, la fábrica, son cosas buenas en sí mismas, pero me desposeyeron de algo que todavía echo en falta, la aventura. En esto yo siempre lo relaciono con George Steiner, que también dice, a mí me hizo falta la aventura. O sea, George Steiner dice, tantos años pasados en las aulas, en las bibliotecas, en los debates con otros profesores, pero no di el paso a la aventura. ¿Qué cosa es la aventura? No sé exactamente qué puede hacer para cada persona en lo individual la aventura, pero en este caso, y me parece de un humor un tanto fuerte de Primo Levi, pero su aventura en la que se vio él metido, pues fue justamente esa ruptura de vida que lo lleva a Auschwitz, ¿no? El destino decidió que encontrara la aventura, dice, en aquel terrible desastre de la Europa barrida por la guerra. O sea, llevar una vida muy común, dice, la familia, el hogar, la fábrica, son cosas buenas en sí mismas, pero me desposeyeron de algo que todavía he hecho en falta, la aventura. O sea, la familia, o sea, estar siempre en la familia, en el hogar, siempre atendiendo la fábrica, pues lo mete en una situación como con algo común, ¿no? Una vida rutinaria, por así decirlo. Y él dice, me faltó la aventura, pero luego la aventura lo encuentra en la parte o en su rostro más terrible. Yo creo que faltan algunas cositas, pero voy a dejar aquí por la paz a Primo Levi para que ustedes lean este magnífico libro de Philip Roth, El oficio, un escritor, sus colegas y sus obras. Y vamos a regresar del corte a hablar de este mismo autor, de Philip Roth, pero en una plática, en una conversación que tuvo con Milan Kundera en 1980. Vamos a un corte, regresamos con esta conversación.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la palabra. Ya volvemos.
Gracias por continuar aquí en Ficciones de la Palabra. Tengo algunos contactos que se han comunicado. Sara Cardona Muñoz dice, es un placer para la inteligencia y el alma escucharlo, doctor Roberto. Muchísimas gracias, Sara, qué amables palabras. Solo es Carmen, dice, saludos, doctor Castelán. También le enviamos un gran saludo a Solo es Carmen. Y lo están escuchando, también un saludo para ellos, a Clara Elena Poire, Horchato Mojandas, Adriana Hermosillo, Alejandro Quesada, un gran abrazo a Alejandro y Leslie Sosa. Vamos a tocar el tema de esta conversación que hace en 1980 Phil Roth con Milan Kundera. La conversación la tienen en dos partes, una en Londres y otra en Estados Unidos, dice Phil Roth, tras haber leído el manuscrito de la traducción de su libro De la risa y del olvido. Lo voy a hacer algunos, voy a detener en algunas partes como he estado haciendo, pero les recomiendo muchísimo este libro. En esta conversación, una conversación que parece muy muy simple, parece muy sencilla, ahorita vamos a ver la forma en que la inicia Phil Roth, se aprende muchísimo, de muchísimas cosas, o se pone uno a reflexionar de muchas cosas. Lo primero, por ejemplo, es sobre la desaparición de las bases sobre en las cuales uno sustenta su vida. Ahorita lo vamos a ver. Lo otro sobre Europa Central, que es algo que tenemos completamente olvidado también. Y yo he estado, en lo personal, he estado regresando a los estudios de Europa Central, que le llaman, porque pues es muy 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 interesante, y de veras desde el derrumbe del Imperio Austrohúngaro, pues ya nos referimos muy poco a esa Europa. Convertimos a Europa en nada más en Francia, Alemania y a veces en Italia y España. Y lo otro, perdón, también que podríamos aprender de aquí son las dos actitudes metafísicas distintas que se encuentran en la risa. Además de unas reflexiones muy interesantes sobre la estructura de la novela, sobre cómo se hace una novela, o cómo está construida, cómo está hecha una novela, y estas reflexiones que hace Milan Kundera también en esta conversación con Phil Roth, que es lo que les digo que hace muy interesante este libro. O sea, grandes autores conversando, Phil Roth conversando con autores grandes, ¿no? Fíjense la primera pregunta que le hace Phil Roth en esta conversación a Milan Kundera. O sea, esas preguntas que uno no se animaría a hacerle a nadie, ¿no? Que parecerían hasta tontas si quieren. Fíjense lo que le pregunta. Dice, le pregunta Roth a Kundera: ¿cree que llegará pronto la destrucción del mundo? Entonces Kundera, en vez de decir, bueno, no sé de qué me estás hablando, le contesta también en el mismo idioma, le dice, depende de lo que entienda usted por pronto. O sea, no le llamó para nada la atención la pregunta, sino que dijo, bueno, ¿qué cosa es pronto? Yo imaginé a estos que andaban con sus carteles, que hacían chistes de ellos, que el mundo se va a acabar, confiésate, o haz no sé qué cosa, porque el mundo se va a acabar, ¿no? Pero esta pregunta a mí, en lo personal, sí me sorprendió. Yo estoy frente a Milan Kundera y llego, me siento frente a él y no le voy a preguntar. Lo primero que le pregunto es, ¿cree que llegará pronto la destrucción del mundo? Pero la respuesta es aún más sorprendente. Depende de lo que entienda usted por pronto. Parece de esas conversaciones en donde uno tiene que hacer acopio de todos sus conocimientos sobre lógica para empezar a llevarla. Y Roth le contesta también tranquilo, muy quitado de la pena, le dice, mañana o pasado. O sea, para mí pronto es ese mañana o pasado. Y Kundera dice, bueno, la idea de que el mundo se precipita hacia su perdición es muy antigua. Dice. Entonces Roth le contesta, entonces no hay de qué preocuparse. Y Kundera le dice, al contrario, si este miedo lleva desde hace tantísimo tiempo en la mente de los hombres, por algo será. Dice, y ya, ahí toca el tema de la obra de Milan Kundera, Phil Roth. Dice, en todo caso, lo que a mí me parece es que ese temor es el trasfondo de todos los relatos de su último libro. Su último libro es el que había leído, el libro de la risa y del olvido. Roth había leído el manuscrito en inglés. Y le dice, los relatos de su último libro, incluso de los declaradamente humorísticos. Y Milan Kundera empieza una reflexión que a mí me parece vigente, lo vamos a ver en varios extractos de esta conversación, a mí me parece vigente y reflexiona sobre lo que es la ahora República Checa, en este momento Checoslovaquia, bajo el dominio soviético. Y él dice, sí, cuando era un muchacho, alguien me hubiera dicho, un día verás desaparecer tu país de la faz de la tierra, me habría parecido una tontería, algo inimaginable para mí. Y dice algo que viene al caso también, los hombres nos sabemos mortales, pero damos por sentado que nuestro país posee una especie de vida eterna. Y es cierto, uno piensa que el país, la patria, la nación, lo que está ahí, lo que lo vio nacer, en lo que transcurre uno su vida, pues eso está ahí siempre, ¿no? Y que las cosas son así. De hecho, de niño eran México, 28 estados, dos no sé qué, y un distrito federal, ¿verdad? Todo eso cambia, y uno dice, bueno, ¿y estos cambios qué? Pero imagínense, por ejemplo, en una novela, Carlos Fuentes pone que México es dividido en tres partes. Una, el norte industrializado, rico, se va con los Estados Unidos. La otra se queda en el centro, precisamente, es el centro burocrático, el centro en donde se hace pues toda la burocracia, y el sur que está lleno de guerrillas, narcotráfico, etcétera. Entonces es un país completamente dividido, sin una identidad nacional como la conocemos ahora propia. Entonces, ¿qué pasaría si eso realmente sucediera? Como le pasa a Milan Kundera. Milan Kundera ve desaparecer bajo sus ojos a la República Checa. Se ve cómo crece Checoslovaquia. No le tocó, por supuesto, el fin de este imperio astrohúngaro, todas estas divisiones. Y dice, bueno, pues uno, me habría parecido una tontería si me dijeran que verás desaparecer a tu país de la faz de la tierra. Y eso él ya lo está viendo. Y él habla, dice, igual que durante los 5 últimos decenios hubo 40 millones de ucranianos obligados a ver cómo desaparecía del mundo su país sin que el mundo prestara la más pequeña atención. O luego dice, o los lituanos. ¿Sabe usted que en el siglo XVII Lituania era una potencia en Europa? Yo no lo sabía, por supuesto, lo investigué. Y sí, Lituania era parte importante, fundamental de Europa, dice. Pero luego dice, hoy los rusos mantienen a los lituanos en reservas como si fueran una tribu a medio extinguir. Esta conversación es hecha en 1980. Dice, hoy, esto es algo muy importante que da como respuesta de esta desaparición, de esta destrucción, habla Phil Roth, del mundo, y esto a mí me parece muy interesante en la parte de la respuesta que da Kundera. Dice, hoy en día, hasta la propia Europa me parece frágil y mortal. Está hablando en los 80s. Y en efecto, como hemos visto, el problema de Europa no es el surgimiento de las posibilidades de nuevos estados-nación, de que si Barcelona, de que si el Brexit, todo eso. El verdadero problema de Europa es el surgimiento de los nacionalismos, no este tipo de nacionalismos que mencioné, sino los nacionalismos xenófobos, racistas, y totalmente contrarios al extranjero, que están poniendo en riesgo la existencia misma, no de la comunidad europea como la tienen planteado desde Bruselas, sino desde el hecho de Europa como el centro o el eje de la civilización occidental. Y dice Kundera, dice, fue de allí, de Europa Central, para hacer el parangón en donde, porque le hace una pregunta a Roth, que me parece pertinente, la pensaba brincar, pero dice, pero ¿no están radicalmente diferenciados los respectivos destinos de Europa Oriental y Europa Occidental? Y luego, ahí es donde Kundera dice, en cuanto a noción histórica cultural, Europa Oriental es Rusia, con su propia y concreta historia anclada en el mundo bizantino. Bohemia, Polonia, Hungría, como Austria, nunca han sido parte de Europa Oriental. Ya desde el principio participaron en la gran aventura de la civilización occidental con su gótico, su renacimiento, su reforma, movimiento este último que tiene su cuna precisamente en esta región. Y luego dice algo muy importante con esta parte. Dice, fue de allí, de Europa Central, de donde recibió la cultura moderna sus más poderosos impulsos. Fíjense, el psicoanálisis, el estructuralismo, la dodecafonía, la música de Bartók, la nueva estética novelística de Kafka y Musil, el hecho de que la civilización rusa se anexionara a Europa Central, o al menos buena parte de ella, dio lugar a que la cultura occidental perdiera su centro de gravedad vital. La cultura occidental perdiera su centro de gravedad vital. Es el acontecimiento más importante de la historia de Occidente en nuestro siglo, y no cabe descartar la posibilidad de que el fin de Europa Central haya supuesto también el principio del fin de Europa. Fíjense en los tiempos históricos que está viendo él el problema de Europa, no solamente en la constitución de naciones, sino en toda esta construcción de lo que es la cultura occidental, que incluye estructuralismo, psicoanálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso la preocupación de hasta la propia Europa me parece frágil y mortal. Vamos a un corte, regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Gracias por continuar en Ficciones de la Palabra. Estamos hablando de esta conversación de 1980 que mantiene Philip Roth con Milan Kundera, donde Milan Kundera externa su preocupación, una preocupación muy actual, una preocupación vigente a la fecha sobre la desaparición de Europa. Y cuando hablamos de desaparición de Europa, insisto, no estamos hablando de la Europa de las naciones o la desaparición de ese tipo de fronteras, sino de lo que podríamos entender como la cultura o la civilización europea, o inclusive la civilización occidental. Él la lleva hasta la destrucción de la Europa Central, el fin de la Europa Central. Dice, no cabe descartar la posibilidad de que el fin de Europa Central haya supuesto también el principio del fin de Europa. Philip Roth le recuerda cómo durante la primavera de Praga, su novela La Broma y los relatos del libro Los Amores Ridículos tuvieron tiradas de 150.000 ejemplares. Estamos hablando en la actual República Checa, en la primavera de Praga, en el 68. Era muy, muy extraño realmente que un libro tirara 150,000 ejemplares. Y no fue nada más una tirada. Cuando los rusos invaden la Checoslovaquia de ese entonces, obviamente a Milan Kundera le quitan su cátedra, todos los libros desaparecen de las librerías, de las estanterías, y le pregunta con base a eso, ¿cómo se siente ahora en su condición de emigrante a Kundera? Y Kundera habla primero, dice, pues está bien, para un escritor la experiencia de vivir en varios países es una bendición. No se puede entender el mundo sin verlo desde varios lados. Y luego pasa al su último libro, que es el libro de la risa y el olvido, en donde comienza a tratar estas dicotomías del ser humano, ¿no? Reír y olvidar, los sentidos metafísicos que puede tener el mismo hecho de reír, pero antes vuelve a esa conjunción de dos mundos que es Praga, y dice, por un lado, mi país natal, fíjense lo que hablábamos hace un rato, que en México obviamente no hemos vivido esto. Dice, en mi país natal, en el breve transcurso de medio siglo, ha conocido la democracia, el fascismo, la revolución, el terror estalinista y la desintegración del estalinismo, las ocupaciones alemana y rusa, las deportaciones en masa, la muerte de Occidente en su propia patria. Esto es muy interesante porque este simbolismo de la muerte de Occidente en su propia patria significa arrancar esa parte de la que estábamos hablando, esa pertenencia a la Europa central, como parte de uno de los motores, de uno de los ejes de la cultura, de la cultura occidental. Entonces, desde el mismo momento en que se arranca, en donde muere Occidente en su propia patria, pues se le está arrancando inclusive a Checoslovaquia, ahora República Checa, su contribución, o se le pretende arrancar su contribución a la cultura occidental, que es muchísima. De modo que está hundiéndose, dice, bajo el peso de la historia y mira el mundo con inmenso escepticismo. Esta imagen también me gusta mucho porque habla de ni siquiera un país, sino habla de toda una cultura, de una forma de vida representada por un país, por una nación que puede ser República Checa o que puede ser Checoslovaquia, cómo se está hundiendo y sabe que se está hundiendo, estamos hablando en los 80, bajo el peso de la historia, o sea, la historia está desapareciendo, toda la contribución de esta cultura, de esta gran cultura, la está desapareciendo esta contribución a la historia de Occidente. De hecho, muy pocos relacionan, lo decíamos hace un rato, la historia de Occidente con la historia de Europa Central, como no se le reconoce a la Europa Central el gran aporte, el enorme aporte que tiene para la civilización occidental o para la cultura occidental. Pero vean estas dos, esta dicotomía, por un lado está hundiéndose bajo el peso de la historia y mira el mundo con inmenso escepticismo. O sea, ¿qué puede hacer el mundo para salvarme? O sea, completamente escéptico. O sea, por una parte están borrando completamente mi historia, por una parte me imagino esta persona que se está hundiendo en estos arenas movedizas, y voltea a su alrededor y mira a todos con escepticismo, un escepticismo que dice, ustedes no pueden hacer nada viendo mi propia destrucción. Y esto es terrible para la misma Europa Occidental, que como lo hemos visto, al menos de la historia más reciente de la Segunda Guerra Mundial, se le hace muy fácil de repente dar la espalda a culturas, a pueblos, a civilizaciones, que a los cuales les debe mucho. Vuelvo a lo mismo, la historia occidental no la inventaron los franceses, los galos, los alemanes, no, la historia occidental tiene también grandes raíces en toda esa corriente del Danubio, en toda esta parte de Europa Central, ¿no? Dices, pues, al otro lado, Francia, que fue el centro del mundo durante varios siglos, y que ahora padece la ausencia de grandes acontecimientos históricos. Por eso le encantan las posturas ideológicas radicales. Dice, es la expectativa lírica y neurótica de alguna hazaña propia, que sin embargo no va a producirse ni se producirá nunca. Estos 5 renglones, son terribles para es terrible para la cultura francesa. O sea, es devastador lo que dice Milan Kundera, porque está poniendo a una Francia que fue el centro del mundo durante varios siglos y ahora padece la ausencia de grandes acontecimientos históricos, es decir, una Francia que no sirve, digamos, que no tiene nada que ver en el desarrollo histórico del mundo. Perdón. Esto es muy grave. Dice, por eso le encantan las posturas ideológicas radicales. O sea, a final de cuentas, Francia convertida en un espacio de posturas ideológicas radicales, pero en donde a final de cuentas esas posturas ideológicas no llevan a ningún lado, no llevan no conducen absolutamente a nada, o ya no están produciendo lo que produjo en un tiempo Francia. No sé si luego continuemos con esta conversación entre Roth y Milan Kundera. Tiene una parte interesantísima sobre esta risa, sobre las dos actitudes metafísicas distintas de la risa, justo en este libro, el libro de la risa y el olvido. Por hoy yo creo que es todo. Mandamos saludos a Ana Luisa Obregón y Alonso Castillo, que nos están escuchando. Nos seguiremos escuchando la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.